estamos delante de ti, Señor. Queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor, por favor, que nos ayudes, que nos auxilies, Señor, que tu mano poderosa, tu mano santa, tu mano de poder venga sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a exponer tu palabra, ayúdanos a poder explicar tu palabra, ayúdanos, Señor, a poder verla, por favor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Fíjese que cuando uno se pone a pensar tan solo un poquito en la dicha, en la gloria, en la fortuna que nosotros tenemos de tener un Dios tan grande, de verdad no hay ninguno como Él. Y fíjese que eso es muy importante. Por eso es que inclusive hay algunos hombres que cuando se refieren de Dios se refieren de una manera tan majestuosa, tan honrosa, porque de verdad Él es único. No hay otro igual que Él. Él es único. Y no solamente es un Dios que está en los cielos, sino es un Dios personal, es un Dios que tiene una relación con cada uno de sus hijos. Porque Él no solamente es Dios, sino que a través de Jesucristo Él se volvió un Padre. Y imagínese, pero un Padre perfecto, un Padre responsable, un Padre que está pendiente de nosotros en la mayoría de nuestros detalles. Por eso es que cuando Moisés habla de Él, se refiere de Él de esta manera: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Sí, hay dioses, pero Él es Jehová, no hay otro como Él. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, y eres un hacedor de prodigios? Y esto lo dijo Moisés refiriéndose a Dios. Y si agarráramos a cada uno de los autores bíblicos, nos daríamos cuenta de cómo se refirieron ellos a Él. Por ejemplo, Samuel también habla en 1 Samuel, dice 2:2, dice: no hay santo como el Señor, no lo hay, porque no hay nadie fuera de ti. O hay otras versiones que dicen: no hay nadie igual a ti, ni refugio como el Dios nuestro. O sea que Él es un Dios santo, nadie se parece a Él, y Él es único, siendo un refugio, porque es un refugio que está todo el tiempo. Pero fíjese lo tremendo. Cuando Moisés, porque varios hombres escribieron los salmos, y esto aparece ahí en la Biblia, por ejemplo, el autor, pero Moisés solo escribió un salmo. Y en el salmo que él escribió, él dice: no hay refugio fuera de ti. De todo lo que él pudo haber escrito, dijo: no hay refugio fuera de ti. Él es único como un refugio. Y el salmista, refiriéndose a Dios, dice de esta manera: dichoso el hombre que pone su confianza en el nombre de Jehová. O sea que es tres veces dichosos, es bienaventurado aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita que pone su confianza en el nombre de Jehová. Y no se vuelve a lo que es vano, ni al hablar, ni hablar falsedad. Vano es lo vacío. Hermano, cuando un hombre, cuando una mujer no tiene a Dios, no tiene esperanza. Porque no puede tener esperanza en sí mismo. La única esperanza está puesta en Él. Y qué hermoso es un hombre, una mujer, una señorita, un joven que hay esperanza en su corazón. Sabe que, aunque tal vez le han dicho que vienen cosas terribles, pero sabe que tiene un Dios que está bajo el control, o tiene bajo el control todas las cosas. Y sabe que tal vez es difícil, pero sabe que es temporal. El versículo 5 dice: muchas cosas son las que has hecho, oh Jehová Dios nuestro. Tus portentos, ahora miren lo que dice esta parte 3: tus cuidados han estado sobre nosotros. Hermano, son muchos los beneficios del Señor. No hay otro. Desde aquí dice también el salmista: no hay otro como tú. Ahora, por supuesto, esto solo lo puede decir, bueno, bíblicamente no hay otro como él. Pero cuando uno comienza a conocerlo, y mire, inclusive uno como padre con sus hijos quiere cuidarlos, pero no todo el tiempo puede estar con ellos. Hay un momento que ellos van a la escuela, hay un momento que ellos van a trabajar, hay un momento que inclusive hay problemas que papá y mamá no pueden ayudarle, pero él sí. Entonces él tiene cuidado aún de las cosas más pequeñas. Mire, Dios es tan grande, hermano, pero a pesar de ser tan grande, se preocupa aún de las cosas pequeñas tuyas, hermano. Mire, tan hermoso es el Señor, que dice que él te concederá las peticiones de tu corazón. En algún momento, tal vez Dios te ha permitido experimentar que tuviste un deseo, tuviste un anhelo, no se lo dijiste a nadie, pero el Señor lo escuchó. Haga de cuenta que de repente se le ocurrió a usted: wow, me recuerdo del olor de pollo campero, cómo me gustaría comerme mi pedacito. Y de repente viene alguien y le dice: fíjate que pasé cerca de pollo campero y sentí mi corazón comprarte unas tus piezas de pollo. Hermano, y ni siquiera las pidió, ni siquiera lo dijo, ni siquiera subió a su boca en palabras, y el Señor lo escuchó. Mire, yo recuerdo una vez que estaba muy joven. Pues uno todavía no conoce mucho al Señor cuando empieza su camino, pero yo le dije: Señor, yo quiero que me despiertes. Por favor, despiértame a las 5 de la mañana, porque pues a uno le cuesta despertarse. Y hermano, a las 5 de la mañana me movieron y me dijeron así: Héctor, son las 5 de la mañana. Pero mire, yo le había pedido al Señor, pero yo incrédulo como Tomás, me levanté y fui a preguntarle a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, si alguno de ellos me había levantado. Y ellos, medio dormitados, dijeron: ay, no molestes, hombre, no molestes. Y me cayó el 20 y dijo: pues eso fue lo que le pedí al Señor. O sea que Dios tiene tanto cuidado hasta de las cosas más mínimas que hay. Y por eso es que dice que si nosotros confiamos en Él, las peticiones Él nos va a conceder. Entonces dice: tus portentos y tus cuidados han estado sobre nosotros, y no hay otro como tú. He declarado y he dicho que son demasiados para enumerarlos. ¿Demasiados qué? Los favores, las ayudas, las intervenciones. Mire, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de todo lo que Dios hace. Si el Señor nos abriera el panorama espiritual, nos daríamos cuenta de cuántas cosas nos libra el Señor. Mire, el problema es que usted sale de su casa y da por sentado que va a regresar, pero en el momento que usted sale, no hay nada que le asegure que usted va a regresar. El único que le puede asegurar que va a regresar es Él. Y lo que usted no sabe es que el que no lo quisieron atender. Por eso es que, hermano, mire, es ahí donde uno tiene que comenzar a conocer un poquito al Señor. Por alguna razón se atrasaron y no te dieron algo que necesitabas llevártelo, pero ahí me va a agarrar el tráfico. Sí, pero Dios permitió eso, porque más adelante había un accidente y Él te quería librar de eso. Y uno no lo entiende hasta que el Señor le abre un poquito el panorama y dice: qué lelo, ¿verdad? Dios me estaba guardando, Dios me estaba cuidando y no me di cuenta. Entonces, cuando Dios se revela, le revela su gloria a Moisés. Mire, hermano, Dios mismo proclama y declara cuál es la actitud de Él y la manera de proceder de Él, en especial cuando el hombre o la mujer fallamos. Mire, esto es muy importante, hermano, porque nuestro Padre no es como un padre terrenal. Nuestro Dios no es como cualquier otra persona. Él es especial. Hermanos, ¿ha sido bondadoso Dios con nosotros? Hermanos, Gracias a Él no nos ha consumido. Pero hermanos, si fuéramos nosotros, la paciencia que Dios nos ha tenido, la bondad, la generosidad, sería otra cosa. Entonces la Biblia nos deja ver qué es la manera de proceder, de la actitud de Él hacia nuestras fallas y hacia nuestros errores. Mire, cuando Él le pide que le muestre su gloria, le dice esto. En Éxodo 34:6, usted sabe que en el contexto Él estamos pidiendo que le muestre su gloria. Y Él le contesta, dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Jehová, el Señor. O sea, solo hay uno que es el Señor. Lo que pasa es que ahora nosotros le decimos a cualquiera: Señor, Señor, venga para acá. Pero hermanos, esa palabra no se utilizaba antes para una persona. Se utilizaba únicamente para el emperador. Se utilizaba únicamente para la persona más importante que gobernaba. Y entonces él dice: Jehová, el Señor. Él es el Señor, el Dios de compasión y misericordia. O sea que esto es lo que está en él. Y por eso cuando él procede, hermano, ante nuestras fallas, ante nuestros errores, ante nuestros fracasos, lo que vemos es compasión, vemos misericordia. Y esta palabra: soy lento para enojarme. Esta es la misericordia, esta es la paciencia prolongada. Estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Wow, hermano. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Este es el Dios que es nuestro Padre. Este es el Dios que está todos los días con nosotros. Hermano, lo que pasa es que nosotros a veces se nos olvida esto. Pero Él dijo: yo estaré todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. No hay un solo día. Alguien te puede fallar y no estar contigo, pero Él no. Si Él dice y Él te prometió que Él va a estar, Él va a estar ahí. Fíjese. Y hoy te lo voy a decir por qué estoy compartiéndole de esto. Y estaba recordando esta mañana, en una ocasión, que el rey David le falló al Señor. Bueno, él le falló varias veces, pero vemos siempre al Dios compasivo. Vemos siempre al Dios compasivo, al Dios misericordioso, obrando a favor de ellos. Pero en una ocasión él le falló, y la escritura nos deja ver, y por testimonio de él, cuál era la diferencia entre cómo el hombre, por decirlo de esta manera, castiga o disciplina, y cómo Dios lo hace. Porque él le falló al Señor. Y viene Dios a través del profeta, le dice esto. Mire, aquí está. Primera Crónicas 1 del 21 del 9 al 13. El Señor dijo a Gad, o sea, él era el profeta. Vidente significa profeta, vidente de David. Ve a decir a David: esto dice el Señor. Pero mire la manera como se dirige el Señor a él: te propongo tres cosas. Elige una de ellas y yo la llevaré a cabo. Y Gad fue a decir a David: esto dice el Señor, ¿qué prefieres? Imagínense que Dios dándole a escoger qué tipo de disciplina debería de aplicarle. Qué tremendo, hermano. Y entonces sigue diciendo el pasaje: 3 años de hambre. Y esto estaba terrible. 3 años de hambre era terrible. 3 meses de huida ante los enemigos, perseguido por la espada de tu adversario, o 3 días de espada del Señor y peste en el país con el ángel del Señor, aniquilando todo el territorio de Israel. Ahora decide que debo de responder a quien me ha enviado. 3 años de hambre, 3 años perseguido por sus enemigos, perdón, 3 meses perseguido por sus enemigos, o 3 días que la espada del Señor comienza a matar. Y entonces él responde, pero le puse todo esto para que vea, porque esto es lo que me impresiona. David respondió a Gad: me pones en un gran aprieto, pero prefiero caer en las manos del Señor, que es muy compasivo, a caer en manos humanas. O sea que Dios, hermano, aunque es justo, aunque es recto, aunque no deja pasar el pecado, pero su bondad, su benevolencia, su benignidad, su ternura, su compasión hacia nosotros es impresionante. Entonces, cuando yo estaba, hermano, esta mañana pensando, y se me venía a la mente un pensamiento, y es este tema, se me venía esto: la longanimidad de Dios. Ese era el pensamiento que me venía: la longanimidad de Dios. Hermano, ¿está hablando en lenguas? No, no, esa es una palabra. Lo que pasa es que es una palabra que no es común para nosotros. Para esta palabra, longanimidad, no es, yo sé, una palabra muy mencionada. Es más, casi no se dice, pero ahí está en la Escritura. Pero lo que pasa es que tiene que ver con paciencia, pero la palabra paciencia se queda corta comparado con la palabra longanimidad. Entonces, por eso es que no se puede usar la palabra paciencia, aunque sí se podría, pero realmente se queda corta la palabra. Entonces, primero yo quiero ver con usted qué significa, porque de esa manera vamos a tener un panorama de esto, porque, hermanos, en la Biblia está registrado la longanimidad de Él hacia nosotros, o sea, la paciencia, pero una paciencia tolerante. Porque, hermanos, nosotros no soportaríamos que nuestros hijos, nuestras hijas se pasen del límite, y si les permitimos, no les damos mayor oportunidad. Pero en el caso de Dios, la Biblia dice que cuando Él trata con el ser humano, cuando Él corrige, cuando Él disciplina, no es porque habló una vez ni dos veces, habló muchas veces y de muchas maneras, pero no nos habló mal. Miren, a mí, perdónenme que esto se lo he repetido varias veces, pero yo me impresiono porque, por ejemplo, cuando se habla de Judas, hermano, si yo, el Señor Jesús conocía a Judas, conocía su condición, conocía que le estaba robando. ¿Él sabía eso? Si usted está en un, haga de cuenta que usted venga de una compañía y usted sabe de un su empleado, o no digamos el tesorero, que le está robando, ¿le dejaría pasar eso? No. A la primera que haría, lo despide y lo hace que le hace cuentas y lo hace que pague hasta el último centavo, y si es posible le cobra intereses por el dinero que lo tuvo. Y su actitud, ahora imagínense que no le puede decir nada, pero ¿cómo sería su actitud hacia esa persona? Pero cuando Él dijo, ya le estaba robando hace mucho tiempo, el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar. Todos dudaban de quién eran. Ahora, ¿por qué? Porque Él nunca lo llevó corto. Él nunca mostró una actitud incorrecta, porque le dio tiempo de arrepentirse. Claro, Él no se arrepintió. Pero si todo el mundo hubiera visto a Judas, que Él lo traía corto, y en sus mensajes decía esto y lo otro, de Judas está hablando, entonces todo el mundo, cuando Él dijo: uno de ustedes me va a entregar, hubiera dicho: este es Judas. Pero nadie sabía, porque a pesar de lo que hacía, el trato de Él hacia Judas siempre fue bondadoso. Que Dios nos ayude, hermano. Porque nosotros a los buenos tratamos muy bien. Porque si a los buenos no tratamos bien, estamos en la calle, hermano. ¿Sí o no? Pero a los malos a veces no sabemos tratarlos, y a veces somos muy injustos. Mire, a veces nos pasa a nosotros lo que le pasó a aquel hombre que llegó ante el rey postrado y le pidió, por favor, la deuda era de 10,000 talentos de oro. Solo imagínese, cuando uno comienza a sacar la cuenta de la deuda de él, era impagable, no lo podía pagar. Y en ese entonces la ley era que tanto la esposa, la tierra, todos se volverían esclavos de aquel que era al quien le debían la deuda. Y él se tiró al piso hablando de lo que hace un hombre con el Señor, y le comenzó a decir: perdóname, Señor, si me das oportunidad te lo voy a pagar. Pero eso no era cierto, porque no había forma que se lo pudiera pagar. Pero dice que Dios o aquel hombre fue movido a misericordia, mostrándonos Dios el amor de él, y le perdonó toda, ahora dice, hermano, qué tremendo, toda la deuda se la perdonó. Ahora fíjese, ahora, ese es el amor del Señor. Pero aunque este hombre le habían perdonado algo, todo, ¿qué esperaría uno de un hombre que le haga de cuenta que a mí me perdonaron 20 millones de dólares que yo no lo podía pagar y él me debe solamente 100 dólares? Pues, ¿qué es lo que debería de suceder? Entonces vengo yo y me acaban de perdonar y lo normal es, encuentro a aquel, vos, mira, ya no te preocupes por tu deuda. Eso debería de ser lo normal, ¿no? De que haya gratitud. Pero ¿qué si no? Salió del que le había perdonado los 10 mil talentos, lo encontró y le dijo, vos, me debes 100 dólares. Mira, es que no tengo dinero para pagarte. No, me debes y si no me pagas, te voy a llevar a la cárcel. Hermano, pero le acababan de perdonar toda la deuda. Mira el corazón del hombre. Y entonces dice la Biblia que el hombre agarró a la persona, lo metió a la cárcel y se enteró el rey. Y cuando se enteró se puso bien enojado y le dijo, lo mandó a llamar. Y le dijo, no te perdoné yo una deuda tan grande. ¿Por qué no pudiste perdonar a tu consiervo? Entonces lo mismo pasa con nosotros. Todo lo que nosotros hemos pecado, Él no lo ha perdonado. Pero no le queremos perdonar una pequeña ofensa a un hermano, a una hermana. Entonces, no. Entonces, eso está en el ser humano. Ahora, ¿qué es longanimidad? En relación primero con Dios, es la demostración de paciencia y capacidad de soportar cuando a uno le provocan o le injurian. Hermano, si usted hubiera sido el Señor Jesús y le dijo a aquel discípulo, mira, no seas terco, yo te digo que me vas a negar. No, yo no te voy a negar. Va, pues está bien. Y lo ve maldiciéndolo, diciéndole cosas bien feas del Señor. ¿Lo hubiera tomado para ser cabeza de la iglesia? Y él lo perdonó. Conocía que era débil y lo tomó como cabeza de la iglesia. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Hermano, nosotros tenemos un Dios que, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestros errores, hermano, media vez Él nos perdona. Mire, ¿qué es la diferencia? Cuando Él nos perdona, para Él es como que nunca hubiéramos cometido el pecado. Pero ¿qué pasa? Mire, pues, a ver cómo pongo un ejemplo aquí que no se vea feo. Vino este hermano, cometió adulterio y se hizo público de adulterio. Encontró a una que se llamaba Dalila y esa Dalila era terrible, va. Y lo hizo caer. Lo hizo caer. Vaya, cayó. Se hizo público. Porque vino y pues sí, lo agarraron, un hermano lo publicó, lo que usted quiera, pero se hizo público. Y todo el mundo se enteró. Ahora fíjense, ay, tal vez al principio es pobrecito el hermano, cómo cayó. Y máxime si era un hermano que servía en la iglesia y era una persona muy colaboradora. Pobrecito el hermano, cómo fue a caer en eso. Pero es que también la Dalila, porque él se dejó, bueno, lo que usted quiera. Pero de repente ve y él le pidió perdón, fue restaurado. Y a los 3 meses ya lo ve cantando ahí. ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Por qué lo pusieron a cantar? O sea que usted lo perdonó y permitió que le pusieran disciplina, pero aún en su corazón no es digno. Pero si el Señor ya lo perdonó, el Señor ya lo perdonó. Y para Él es como que no hubiera cometido ningún pecado. Ese es el Dios. Entonces a nosotros, hermanos amados, cuando perdonamos, el problema que tenemos porque no tenemos eso es que perdonamos, pero que la mancha no se la queremos quitar. En cambio, Dios viene y agarra todo y lo echa al fondo del mar. Y para Él es como que nunca hubiésemos cometido ese error. Ahora, eso es lo que significa longanimidad. También en el Antiguo Testamento, longanimidad significa literalmente ser lento para la ira, que no se enoja por cualquier cosa. Una disposición de retrasar la ira, aunque sabe que se equivocó, aunque sabe que hizo mal, aunque sabe que no fue correcto lo que hizo, pero aún así tiene paciencia. Mire esta otra, este otro concepto. La longanimidad es un atributo comunicable de Dios. Expresa su bondad y clemencia al aguantar la maldad y persistente obstinación del pecador, llamándolo incansablemente al arrepentimiento en lugar de visitarlo de inmediato con juicio. Por ejemplo, ¿qué hubiera hecho usted como padre de Jesús si hubiera estado viendo lo que le estaban haciendo a Jesús en la cruz? Ay, usted ahí mismo manda a unos ángeles y los manda a aniquilar y a que queden aniquilados. ¿Y sabe qué dijo él? Porque Jesús tenía, era longánimo. Dijo: perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Pero qué hubiera hecho usted? Señor, por favor, yo soy tu siervo, yo soy tu sierva, manda fuego y que los consuman a esos incircuncisos. Es que, hermano, es que, mire, ¿qué hubiera hecho usted? Es que por eso es que a Moisés lo prepararon antes. El pueblo de Israel, ¡ja!, canela fina. Por eso es que ese hombre lo tuvieron que llevar primero al desierto y al pastor de ovejas, ahí lo prepararon. Y digo, ¿por qué lo prepararon como pastor de ovejas, ¿verdad? Porque ahí aprende uno a perdonar, hermano. Porque alguna gente se refiere de uno de una manera incorrecta, ni lo conoce, y da juicios que no son correctos. Pero bueno, lo que le quiero decir yo es de que vino él, y el pueblo de Israel comenzó a fallarle al Señor muchas veces, muchas veces. Hasta que llegó un momento que Dios, probando a Moisés, le dijo: ¿sabes qué? Quítate de ahí. Yo voy a desaparecer a todo el pueblo y voy a hacerte un pueblo nuevo. Ahora, le hago la pregunta: ¿podía Dios hacerle un pueblo nuevo? ¿Sí? ¿Y sabe qué hizo Moisés? No, Señor, ¿qué va a decir las naciones de ti? ¿Qué van a hablar? ¿Que tú los sacaste de Egipto solo para matarlos en esa tierra de Israel? Y hermano, ahora acuérdese que no fue solo a Dios que injuriaban, también a Moisés. Y entonces, padre, ya te tardaste en haber tomado esa decisión, desaparécelos, por favor, y por favor trae un pueblo nuevo, porque este pueblo es incircunciso. No, hermano. Por eso es que una persona, para ser un diácono, una ayuda ministerial, primero tiene que ser probado. Si no es probado, se va a estar peleando con medio mundo y tratando mal a la gente, y sus errores no se los va a dejar pasar, y le va a poner cruz y calavera, y no va a que no, no, hermano. Nosotros tenemos que tener paciencia. Si la iglesia, toda la iglesia, todos los hijos de Dios, las hijas de Dios, estamos en un proceso. El que no es chibolón es flaco, y el que no es flaco es chaparro, el que no es chaparro es calvo. Y bueno, todos tenemos alguna flaqueza y debilidad en nuestro corazón. Ahora mire, esto no se le pide solo al hombre, perdón, solo a Dios. Esto no solamente es de Dios, sino Dios lo pide que el hombre lo tenga. Pero esta no es la paciencia normal. Ahora, si no tenemos paciencia, ¿vamos a tener longanimidad? No. El problema es que la longanimidad es el fruto. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, no habla de la paciencia normal, sino de la longanimidad. A eso se refiere. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, fíjese así. Pablo identifica la longanimidad o paciencia como rasgo del carácter cristiano al incluirlo como uno de los frutos del Espíritu Santo. En el uso del Nuevo Testamento, literalmente significa largura de ánimo o largura de alma, en oposición a lo corto de ánimo o de alma. O sea, en otras palabras, que es de mecha larga, no es de mecha corta. Esa es la longanimidad. En relación con el hombre, la longanimidad es paciencia hacia los demás, un temperamento tranquilo, aún en medio de la provocación. Ahora déjeme enseñarle, porque tenemos que ir a las palabras. Entonces quería ir a las palabras en el nuevo, en el original. Nos dan una perspectiva correcta de lo que es longanimidad y la diferencia entre paciencia. Entonces, por ejemplo, la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento es en Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad? Y aquí dice, claro, paciencia y longanimidad. O sea, ¿que es lo mismo? No es lo mismo. Porque si no, sería redundante que esté diciendo paciencia y paciencia. No, está diciendo paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que la longanimidad es muy diferente a la paciencia. Ahora déjenme ver la paciencia. Es dominarse uno mismo. Tolerancia que retrasa la imposición de derechos. O sea que aunque Dios es un Dios justo y el hombre le ha ofendido, podría él deshacerlo, desaparecerlo, y no lo hace. Porque él tiene paciencia, tiene longanimidad. Paciencia, contenerse, retrasar el castigo. Ahora mire esta palabra, es la palabra para longanimidad. Paciencia para soportar los males. Hermano, si usted con que un hermano no le salude anda bien bravo, eso no es paciencia, no es longanimidad tampoco, no lo es. Paciencia para tratar con los hombres como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que finalmente rehúsa hacerlo. Tiene el derecho de hacerlo. Describe el espíritu constante que nunca cederá a la ira, al enojo, sino que no, se contiene. Ahora fíjese, para que más o menos veamos la paciencia del Señor. ¿En cuánto tiempo se construyó el arca de Noé? ¿Se recuerda? ¿Cuánto tiempo fue? 120 años. Entonces fíjese, el arca se construyó en 120 años. Y esta cantidad de tiempo, la Biblia dice que Noé les estuvo predicando. Entonces nos da una pequeña idea del concepto de longanimidad desde la perspectiva del cielo. Mire cómo lo dice Pedro. Porque el Mesías mismo murió por los pecados de una vez y para siempre, una persona justa por los injustos, para poder llevarlos a Dios. Él tuvo que morir físicamente, pero fue vuelto a la vida por el Espíritu. La Biblia dice que el Señor lo resucitó. Y de esta manera, o sea, en el Espíritu, fue como hizo una proclamación a los espíritus encarcelados. Entonces, esto lo hemos sido enseñados en esto. Cuando las lluvias comenzaron a abrirse, y si hubiera venido la doctrina de ayer, ayer vimos, por ejemplo, los tres ayes, y entre los tres ayes vimos el pozo del abismo. ¿Cómo fue que se originó? Perdón, ¿cómo se selló el pozo del abismo? ¿Y cómo fue que Dios lo selló? Poniendo aguas en el polo norte, aguas en el polo sur, y cómo se está deshielando. Porque va a venir un ángel en uno de los ayes, en el primer ay, que le va a traer la llave del abismo, donde van a venir seres. No son demonios, no son espíritus inmundos, sino son seres, hermano, que eran tan malos que los tuvieron que cerrar, encerrar en un abismo. Y esos van a salir, ni bien la iglesia se va. Ahora fíjense. Entonces, aquellos, entonces fue, dice que fue la parte final, 19, y de esta manera fue como hizo una proclamación o una predicación a los espíritus encarcelados. Oh, perdón. Entonces vino y Noé tardó 120 años y les estuvo predicando. Y no creyeron. Hermano, mire, es que la dureza del corazón es tremenda. La Biblia dice que metió en parejas los animales, ¿sí o no? Los puso en parejas. O sea que iba el león juntamente con la oveja. Ahora, por decirlo de esta manera, habían animales que de alguna manera estaban por ahí cerca, pero habían otros que venían de muy lejos. ¿Y cómo es posible que el león ande juntamente con la pantera y juntamente con la oveja y juntamente? No, eso no es posible. Ellos vieron entrar a los animales de dos en dos, en pareja, al arca. Era para decir, esto no es normal. Pero ni aún así, y me imagino que Noé ha de haber predicado de eso, y ni aún así se arrepintieron. Bueno, pasaron 120 años, no se arrepintieron, y la Biblia dice que no fue Noé el que cerró la puerta. La Biblia dice que fue Dios el que cerró la puerta. Ahora, ¿por qué fue Dios el que cerró la puerta? Porque posiblemente Noé la iba a abrir. Porque Noé tenía familia. Y la familia no quiso entrar. Quiso entrar cuando vio que comenzaron a tronar y se abrieron las ventanas de los cielos y comenzó a caer agua. Entonces la gente comenzó a tocar y ábrenos, Noé. Y le dijo, yo les hablé, pero es que Dios cerró la puerta. Él no encontraba la manera de abrirla. Ábrenos, por favor. Ahora te creemos, perdón que no te creímos. Pero miren, tal vez les ha de haber dicho, arrepiéntanse delante de Dios. Ahora, no los pudo salvar y meter al arca, pero lo que sí pasó fue que ellos se arrepintieron. Y fíjese qué tremendo. Claro, terminaron ahogados. Y entonces el Señor, más o menos, porque esto sucedió aproximadamente más o menos 3,000 años antes. Y vino, fíjese qué tremendo, y vino el Señor y estos hombres, sus espíritus estaban encarcelados. Y entonces vino el Señor y dice, fue a predicar a aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo en los días de Noé. Cuando Dios esperó pacientemente durante el tiempo que fue construida el arca. Por 120 años miraba que se burlaban de Noé, miraba que se burlaban del mensaje y él fue paciente. Pero hermano, si usted y yo hubiéramos esperado 120 años y no se arrepienten, dicen, manden el diluvio y están arrepintiéndose en medio del diluvio, dicen, se acabó, que se vayan al infierno. Hermano, no, es que nosotros si hubiésemos ido, tal vez eso hacemos. Y vino él y vio que se arrepintió. Es que mire, hermano, por ejemplo, la Biblia habla, por ejemplo, de Acab. Dice que Acab fue un hombre malo, hermano. Pero cuando se arrepintió, Dios lo perdonó. Otro rey se llama Manasés, es el rey más malo que ha habido en la historia de Israel, de los reyes. Y al final lo llevaban cautivo y se arrepintió y Dios lo perdonó. Ese es el Dios que nosotros tenemos, es paciente, el longánimo. Entonces cuando Dios esperó pacientemente durante el tiempo que fue construido el arca, esperó que se arrepintieran y no se arrepintieron. La NT Recobro dice, la longanimidad de Dios, esperó la longanimidad de Dios para que se arrepintieran. La Código Real dice, Dios habiendo tenido extrema paciencia. La NTV dice, Él los esperó pacientemente. En la cual unas pocas personas, para ser más concretos, 8 fueron libradas, salvos por el agua. Esto es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es que, por eso es que la longanimidad se necesita para perdonar. ¿Qué le dijo Pedro al Señor? Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces, dijo él, ya con 7 es exagerado lo que tengo que perdonar. Él esperaba que el Señor le dijera, no, eso es mucho. Con 2 está bien. Así le dijo, 70 veces 7. Ay, hermano, ¿y nosotros así somos para perdonar? ¿Por qué cuando ya nos la hizo 3 veces? Ok, te perdono, pero no puedo seguir siendo igual. Y bye, y ya no. Ya. Entonces no fue como el perdón que del Señor. Porque si el Señor nos hiciera, ok, fueron muchas veces. ¿Sabes una cosa? Te voy a perdonar, pero ya no va a ser igual contigo. ¿Él es así? No, hermano, nos perdona y es como que nunca hubiéramos cometido algo. Fíjese, entonces la longanimidad está descrito como uno de los frutos del Espíritu Santo. O sea que perdóneme, pero necesitamos paciencia y longanimidad. Y ahí, hermano, cuando nos pasan el termómetro, el medir cómo estamos, Padre, ¿por Porque lo que la Biblia dice como fruto del Espíritu no es la palabra paciencia, sino es la palabra longanimidad. Mire qué dice: mas las obras que resultan cuando obedecemos al Espíritu del Mesías son evidentes: amor, gozo, shalom, longanimidad. Esta es la palabra que usa el griego. Por eso puse esa, porque algunos ponen paciencia, pero realmente la palabra es longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad. O sea que, hermanos, si ese es un fruto del Espíritu Santo y lo tenemos, ¿cómo sería nuestra relación con nuestros hermanos? ¿Cómo seríamos cuando ellos fallan o cometen errores? Pero se equivocó una vez y no se la quieres dejar pasar. Cometió un error, falló y no se, no. O sea, el fruto del Espíritu Santo nos demanda. Y no estoy hablando de los demás, solo estoy hablando de la palabra longanimidad. Entonces, déjeme ver la perspectiva bíblica de la palabra longanimidad, cómo la Biblia lo ve, cómo la Biblia lo remarca. Entonces, por ejemplo, mire, ¿qué es lo que se necesita? Por ejemplo, Dios dice: ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? Esta es la misma palabra para longanimidad. O sea que la longanimidad es una paciencia en extremo a los vasos de ira preparados para la destrucción. O sea que los aguanta, la gente le maldice, la gente le dice un puño de cosas feas. Él está esperando que se arrepientan. Él está esperando que tomen una actitud diferente. Mire otro pasaje. Viendo la perspectiva, ¿para qué sirve la longanimidad? Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. O sea que una manera digna de vivir es lo que dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Aquí está la palabra longanimidad. Porque solamente con esta longanimidad vamos a poder soportarnos unos a otros en amor. Es que yo no lo puedo ver, hermano. No lo puedo ver. Mire, yo lo miro y hasta náusea me da. Cuidado que no sea un espíritu inmundo, ¿va? Porque dije, sí, es que, hermano, es que hay una gente que lo veo y me da repulsión. Eso no es de Dios. El problema es que es un hijo de Dios. Es una hija de Dios. Claro, el pecado hay que confrontarlo, pero no podemos tener esa actitud. Y por eso es que a usted y a mí no nos han delegado para que le digamos: ese es un hijo del diablo, es una hija del diablo. Porque no nos corresponde. Por eso el Señor, acuérdese, en una ocasión, el diablo sembró cizaña juntamente con el trigo. ¿Se recuerda? Y creció la cizaña juntamente con el trigo. Y ellos le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y él dijo: no, se van a equivocar. Tal vez por arrancar la cizaña terminan arrancando el trigo. Porque lo que pasa es que la diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo, por el fruto, se doblega. La cizaña se mantiene erguida. Ojo, la altivez, el orgullo. Entonces, ¿pero qué si un hermano no ha sido trabajado todavía con el orgullo? Ahora, el trigo se doblega por el fruto y la cizaña no tiene fruto. Tal vez hay hermanos que todavía no tienen fruto, pero son trigo, no son cizaña. Entonces uno no puede decirle a alguien: usted es un hijo del diablo. Eso sería incorrecto desde tu punto de vista. Ahora, si Dios se lo reveló, esa es otra cosa. Pero imagínense, el Señor nunca trató a Judas de manera incorrecta, aún sabiendo quién era. Ahora mire, por eso la perspectiva de la longanimidad es tremenda. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, no solo debe de estar la longanimidad dentro de nosotros, sino revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, otra vez paciencia, la palabra longanimidad. Debemos de vestirnos. Ahora, otra vez, ¿para qué? Para que nos soportemos unos a otros. La paciencia, ok, te dejé pasar eso, pero no te puedo soportar. En cambio, la longanimidad soporta. Ahora, no solamente soporta, sino que aún es amable en medio de lo que está haciendo la persona. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Entonces tenemos que soportarnos, tenemos que perdonarnos. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdona Él? Él dice, te tengo una pendiente. Solo te quedan dos. No. 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 Si 100 veces, hermano, ¿cuántas veces hemos venido por lo mismo? Y Él sigue teniendo la misma actitud. Por eso es que hay gente que dice, ¿por qué el Señor, por qué ese hermano todavía sigue profetizando y mira el pecado que cometió? Porque Dios no le quita sus regalos. Mire la paciencia de Dios, está esperando que se arrepienta el hermano. Por eso es que la bondad o la longanimidad de Dios debe de llevarnos al arrepentimiento. Ahora mire este otro, ¿cómo debemos de predicar? Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, responde, exhorta. Ahora, ¿cómo se debe de exhortar? Con mucha, con longanimidad, con paciencia. Hermano, mire, eso no está correcto, eso no está bien. Y después no lo hizo. Incircunciso de corazón. Este no tiene esperanza. No. Perdóneme, hermano. Pues hay que tener paciencia. Padre, es que de veras, hermano, que nosotros hemos sido llamados a vivir una vida para agradarle de una manera diferente. Ahora, si yo no la puedo ni aguantar a ella, y ella no me puede aguantar a mí, entonces ¿cómo aguantar a los demás? Oye, si a todos le dice hermanito, hermanita, y a la mujer la trata mal y al esposo lo trata mal, esa se llama religiosidad, se llama hipocresía. ¿Dónde se ve cómo está uno la paciencia? En casa empieza todo. ¿Cómo está tu paciencia, tu longanimidad con tus hijos, tus hijas, tus padres, tus hermanos? Ahora, ¿qué pasa si un hermano no le quiere hablar a otro hermano? Tiene problemas serios. Pero es el que canta, es el que predica. No, no puede ser. No es esa la perspectiva del cielo. Por eso es que debe de ser un fruto del Espíritu y debe de estar en nosotros y que Dios nos ayude, porque la verdad es que cuando comenzamos a medirnos, porque el Señor mide a los que adoran, a los que adoran los miden. Cuando comenzamos a medirnos, nos damos cuenta que tal vez paciencia tenemos, pero longanimidad, esa es otra historia. Pero el asunto es que Él viene por un fruto y no son los frutos de la carne. Ay, es que ese hermano es muy paciente. No, no, no. Está hablando de los frutos del Espíritu, que debe de ser algo que el Espíritu Santo ha producido. Y un fruto no es de la noche a la mañana. Un fruto es parte de un proceso. Mire este otro. Padre Santo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia, otra vez la longanimidad. ¿Cómo se heredan las promesas? No con la paciencia normal, sino con la paciencia que tiene la característica de longanimidad. Ahora, ¿por qué? Porque a veces, miren, bueno, sí, sí, eso lo hemos entendido en la doctrina. Toda su creación tiene que ser probada, ¿o no? Entonces te dan un lugar, te dan un puesto, te dan un privilegio y vas a ser probado. Te va a tocar que pasar la prueba. O te dan una posición. Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Sos mi hija. Ay, sí, papi. Pero va a ser probada. Un día eso lo tiene que llamar la atención el papá. ¿Ya no le quiere hablar? ¿Se quiere ir de la iglesia? Entonces, pero si tiene esta paciencia de longanimidad, se queda. A pesar que, ahora, ¿cómo se queda? Se queda bien. Pacientemente esperé al Señor y oyó. O sea, longanimidad. Pacientemente esperé y él escuchó mi clamor. Y cuando escuchó mi clamor, me sacó del pozo, me puso en la roca, me bañó, me lavó y me dio cántico nuevo. Entonces, si eres parte del liderazgo, vas a ser calado. Quisiera decirte que no, pero vas a ser calado. De repente alguien no va a estar a favor tuyo. No le va a parecer la manera que tú administras o la manera que tú diriges. Miren, menos. Alguien me dijo un día a mí, pero es que fíjese, pastor, que yo con aquel hermano me llevaba bien, porque ese hermano era bien organizado, si nunca le llamaba la atención a nadie. Pero nosotros en la iglesia necesitamos orden. Y si necesitamos orden, significa que vamos a poner gente que pueda guardar ese orden. Pero el problema es que como la gente ya está acostumbrada al desorden, hermano, no se ponen las cosas ahí. No, hermano, no lo haga, no cante de esta manera. Hermano, no haga esto. Y entonces cuando se comienza a poner en orden, ¿qué hace la gente? Se enoja y quiere dejar su privilegio. Perdió su herencia. Mire, hermano, yo observo, no soy muy, soy muy despistado, pero a veces observo. Y yo sí observo mucho a los que adoran. Muchos de los de la alabanza los observo. Y también observo a los que están aquí danzando. ¿Dónde están los demás que están danzan? Ah, vaya, mire, si no, ahorita les iba a cuadrar. Ya me los iba a hacer yo. Ahora, fíjese. Si solo aquí danza y cuando está en la silla no danza, si es alguien que danza para el Señor, debería danzar acá y acá. Si solo aquí danza, significa que aquí él o ella hace un show. No, hermanos. No podemos. Entonces la persona tiene que ser igual ahí o aquí. Entonces, por ejemplo, el hermano que pasa a cantar, la hermana, el hermano levante la mano, hermano dance. Y cuando está ahí abajo ni siquiera danza. Y ni siquiera canta. ¿Eso lo está humanamente motivando al pueblo? No. Si alguien aquí danza, dice danza, él debe de haber danzado, ella debe de haber danzado. Si alguien aquí dice, hermanos, cantemos, levantemos nuestras manos, ¿y cómo lo hace? Cuando está aquí. Entonces, por ejemplo, a un hermano, yo lo observé que tocaba la guitarra. No es ninguno de los que están acá. Sé que no voy a pensar en el hermano Marco, o en el hermano Kelvin, o en el hermano. ¿Quién más toca la guitarra? Omar. Yo vi que. Y la adoración. Te dije, mira, papadito. Mira, no solamente tu instrumento adora al Señor. Tú también eres un instrumento. Entonces, adora al Señor. Aunque estés ahí, adora al Señor. El hermano se enojó y me dijo, ¿acaso usted dice que yo no adoro? No, yo no digo que no adoras, pero es que debes de abrir tu boca y debes ser un ejemplo. Se fue de la iglesia, hermano. Ahí anda por una iglesia, anda por otra iglesia, anda por otra iglesia. Entonces, la paciencia nos hace heredar las promesas. ¿Alguna vez le ha llamado la atención a usted? Ay, qué bonito el pastor, esto y lo otro. Pero y el día que le llame la atención, ¿qué va a hacer? Tan bravo que es ese pastor. Yo nunca me imaginé cuán bravo era. Algún día le tengo que llamar la atención. ¿O no? ¿O nunca se equivoca? O nunca comete ningún error. Y hay veces que le voy a decir cosas que no quisiera escuchar, pero se las tengo que decir. Y si me ve como un pastor y me ve como un padre, va a decir, va a rezongar y decir, está bien. Pero si se quiere ir de la iglesia, bueno, vamos a dejarlo ahí. Hasta para soportar las pruebas, mire. Hermanos, tomad como ejemplo la paciencia, longanimidad y aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Llámele la atención, entendiendo que tiene que tener paciencia. En la iglesia no nos han, hermano, nosotros no tenemos la autoridad de parte de Dios de cambiar a la gente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos es enseñar. Mire, por ejemplo, haga de cuenta que hay una pareja de jóvenes. Mi consejo, por ejemplo, si ellos me dicen, pastor, yo queremos empezar una amistad, y yo les doy el consejo de que es una amistad, que es un compromiso y que es el matrimonio. Y si vienen y andan sudadita la mano, todo de, entonces no están guardando la amistad. Ahora, yo les explico por qué razón debe de cuidarse, no debe de andar solos, porque pues yo les explico todo eso. Pero si no lo hacen, pues yo digo, está bien, yo le expliqué. Tal vez dice, pues mi pastor está equivocado. Pero les quiero evitar que se pierda su luna de miel. Les quiero evitar que vengan pedidos adelantados. Pero hay gente que dice, no, no lo hago. Es ok, yo no le voy a decir nada. Lo voy a respetar. Ahora, si es uno de los que ministran en alguna área, le voy a decir, no, 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 tú eres un ejemplo. Tienes que tener cuidado. Pero no se impone la palabra, sino se expone. La enseñanza se expone. Y si no quiere, yo no comparto eso. Bueno, está bien. Algún día el Señor se lo va a revelar. Si se lo explico con la palabra, debería de por lo menos considerarlo. Ahora, si no se lo he explicado con la palabra y solo es un pensamiento mío, pues tiene razón de rechazar algo. Pero no puede rechazar algo si está siendo expuesto con la palabra o con versículos bíblicos. Entonces, es importante la longanimidad. Y por eso es que necesitamos ser ministrados más allá. Hermanos, como padres, ¿cuánto necesitamos esto? Porque se equivocan nuestros hijos, ¿o no? Y a causa que no tenemos longanimidad, es que decimos cosas incorrectas, hemos cometido errores como padres, haciendo y procediendo de manera incorrecta. Pero si tuviéramos longanimidad, no sería así. Porque, hermano, no se nos tiene que olvidar que también nosotros fuimos jóvenes en algún día, ¿o no? Y no me diga que no cometió algún error, no me diga que, no, no, también cometió errores. Nunca me agarraron, pastores, es de que no hay nada. No, no, pero yo estoy seguro que sí lo agarran. Mire, inclusive, miren, hermanos, hay veces que Dios no ha permitido que salgan tus errores y mis errores a luz por su gran bondad. Pero eso no significa que Él nos deje pasar los pecados. No significa que, no, que a Él le agraden. No, 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 no. Sino que Él es misericordioso. Muchas veces cuando saca a luz algo es porque Él habló cantidad de veces y el hijo, la hija, el hermano, la hermana no quiso escuchar. Entonces dijo, ok, lo saca a luz. Y ella no lo puede negar, porque a veces le está diciendo, papá, mira, eso no está bien. No, yo no lo estoy haciendo. Usted me está acusando injustamente. Y ya le dijo otro hermano, ya le dijo otro hermano. Entonces viene Dios y permite que salga a luz. Entonces, yo lo que veo, hermanos, es que necesitamos esto. Ya me quedé aquí, hermano, y vamos a dejarlo ahí. La longanimidad de Dios, que el Señor nos permita ese fruto del Espíritu. No solo de Él, porque está garantizado, de Él hacia nosotros. Y la prueba es la paciencia que nos ha tenido. ¿O no, hermanos? Nos ha tenido mucha paciencia. Hay cosas que llevas años que el Señor nos ha estado hablando y no hemos cambiado, pero Él aún así sigue siendo paciente. Pero el asunto es la parte horizontal. ¿Cómo estamos con nuestros hermanos y nuestras hermanas? ¿Cómo estoy yo con mi esposa? ¿Cómo estoy yo con mi esposo? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Por qué les gritas? ¿Por qué les gritas? Si les gritas es que no hay longanimidad ahí. ¿Te gusta que te griten? Bueno, al menos a mí nunca fui acostumbrado así. Es que si no él entiende. Pero hermano, para eso existe la vara. Pero no hay necesidad de gritarle a la gente. Mire, hay gente que le hubiera preferido que le pegaran o que le dieran vara a que le gritaran. Porque el problema es que cuando uno grita, normalmente hay enojo. Y uno enojado dice cosas que nunca debió haber dicho. Hay hijos que quedaron marcados cuando uno gritó y dijo cosas. El problema es que uno puede pedir perdón, pero ¿qué garantía hay que el hijo Eso lo logró superar. Entonces, no, hermanos, no, no. Esto es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿es solo para algunos? No, es para todos. Es un fruto del Espíritu. Usted tiene el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo dentro de usted. Y hay que dar lugar, que el Espíritu se glorifique en nosotros y que venga ese tipo de longanimidad, de paciencia, de soportarnos. Por eso digo, si no puede soportar a un hermano, a una hermana, su manera de ser, su manera de... No, no. Tampoco se trata, porque tampoco se trata de que me está lastimando y ahí me quedo. No, si me está lastimando, me alejo y lo perdono. Porque tampoco no es masoquista uno, ¿ah? Es que como el pastor dijo que había que tener longanimidad, dele duro, ¿ah? Maltráteme, dígame lo que quiera. No, hermano, no se trata de eso. Ahí uno se aleja, lo perdona y se aleja. Porque si no, ahí tiene otro problema. Entonces el hermano que está soportando tiene otro problema. No, 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 no. También tenemos que querernos a nosotros mismos, ¿va? No basta que decir yo soy una llaga podrida y ni modo que me den duro. No, 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 hermano. La Biblia dice que somos hijos de Dios. Mire, cuando yo pensaba eso en la mañana, decía yo, de veras, qué paciencia has tenido conmigo, Señor. Porque hay cosas que yo entiendo y reconozco. Usted no las conoce de mí, pero yo sí las conozco. Que Dios me ha tenido mucha paciencia. Y me sigue teniendo paciencia. Y ahora lo que sí he visto es que cuando uno viene con él y decirle, papito, yo reconozco, no escondo, no justifico, reconozco esa área en mí y ayúdame, socórreme. Señor, por favor, no permitas que siga operando mal. Hermano, el Señor nos ayuda. No de esconder, porque no hagamos lo que hizo aquel hombre, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues la mujer que me diste, ¿verdad? No, hermano, eso no está bien. Eso no está bien. Cierre sus ojitos. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Reconocemos que nos hace tanto falta la longanimidad, Señor. Lo reconocemos delante de tu presencia. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque aunque conocemos de alguna manera y entendemos esto, aquí hemos fallado. Aquí, Señor, no hemos dado la talla. Pero, Señor, clamamos que nos ayudes. Clamamos que nos socorras. Señor, por favor, lo queremos como un fruto. Sabemos que está habilitado porque tu Espíritu Santo lo dice y porque tu palabra lo dice. Ayúdanos, perdónanos, Señor, si no hemos tenido paciencia, no hemos tenido bondad y trato correcto hacia mi hermano, hacia mi hermana. Pero ayúdame, Señor, a tener una actitud como la que tú tienes con nosotros. Ayúdanos a perdonar como tú nos perdonas a nosotros. Ayúdanos a tolerar, Señor, algunas cosas que no están bien, pero tú lo haces con nosotros. A pesar de lo que somos, nunca nos has negado la entrada a tu presencia. Nunca nos has negado estar delante de ti. Nunca nos has negado, Señor, tu bondad y tu misericordia. No nos ha faltado, no porque la merezcamos, sino porque tu longanimidad ha sido más alta que los cielos. Tus misericordias y tus favores son inmensos, Señor. Gracias te damos, Padre. Señor, queremos pedirte que nos lleves con paz.